Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 990, grabado el lunes 14 de octubre del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a A.DSM Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá a la masita de Behavior, que el día de hoy ha venido como diabla.
En cachuda.
Y cachonda. Cachonda. Pero con los cachos así todos chasajeados.
Pues el desgaste de tanto uso.
Así es.
Le agarran como bicicleta. Diciendo, vale, que eso.
Sí. Se como ponen manubrio. Los cachos por otro lado. Porque...
Ah, sí, así es. Por eso los tienen todos. Sí. Todos chatos. Desgastados. Señora y señora, la masita de Behavior está bien contenta porque tiene productores ejecutivos para quien actuar y bailar el día de hoy. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, Miguel Royo León, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabiel Jaramillo y Giselle Silva. A todas ellas, la masita de Behavior le va a agarrar, como que si es Hellboy, le va a agarrar ahí en el...
Hermano de piedras.
Cachos ergonómicos.
Vergo, ¿no?
No querés ver así cuando no es tan cortado. Pero...
No. La masita de Behavior está aquí y le dice que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com, darle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo. Cualquiera nos sirve, así que dale el que más le guste.
Comprar manís de marca y no great value. Así genérico.
Aunque estos son un gran valor.
Sí,
sí. Sí, un valor grande.
Sentimental.
Así es, señora.
Queremos mucho, ¿verdad?
Vamos a también recordarle que nos puedes, usted también puede ser productor ejecutivo a través de YouTube. Si nos está viendo en YouTube, le puede dar ahí super thanks o un super chat y eso lo convierte en productor ejecutivo inmediatamente del episodio que está viendo, así que eso nos ayuda un montón. Ahí está. Y quiero ver, indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no, le pedimos que por favor también le dé, mire, le dé
a los anillos,
a los anillos
de la mole.
Se animó en la semana pasada.
Le llevamos tres semanas con la mole.
Ahora lo dimos justamente.
Que me gusta un montón.
Es intencional.
La producción es genialísima.
Yo creo que aguanta un par de semanas más.
Eso es fácil.
De aquí a fin de año, nadie se va a aburrir.
Nadie.
O sea, hay más, vea.
Hay un montón. Volando riata.
Dicen lo que le hicieron.
El pobre Tico está despeinado. Editándolo.
Debo acabarlo de aquí para que el lunes.
Hasta Brito Man se despeinó. Así de difícil.
Y eso es yuca.
Eso es complicadísimo. Pero sí, señoras y señores,
dale. Mira, despeinar a Tico Man también. También es dificilón.
Dale subscribe, dale like, dale a la campanita. Sí,
nos ayuda a que el algoritmo nos sugiera a otros locos sin oficio.
Y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue esta semana a Hollywood en el... A ver, Tico Man, ¿qué tal?
Pues, ahí va. A ver, la número 5, piece by piece o pieza por pieza.
La una de ajedrez, vea.
Este es un The Box de la semana, un debut. Que esta, oigan, es una biografía del artista Pharrell Williams, pero animada en Lego.
Ok, está bien.
O sea, no es una animación Lego.
No, o sea, es un stop motion
de Lego.
¿Es stop motion Lego o es?
O sea, no es una Lego Movie.
Es animación. No es oficialmente no es Lego Movie, pero sí está asociada con Lego porque está hecha a puro Lego.
Pero lo que pasa es que los bloquecitos de Lego Movie flexión.
Sí, son CG.
Pero digamos, me imagino que haces algo con Lego, lo puedes hacer como stop motion y que no
pues
se
va a mover. ¿Y esto qué es? ¿Stop motion o
mira,
o CG?
No lo he visto, pero, no, no sé. Pero así la describen. Me imagino que CG con Lego.
Farrell Williams es un cantante.
Sí, es un cantante. Cantante, compositor también hace canciones para Tamara. Bueno, ahí está, debut de la semana. Sí, hizo 3.8.
Happy.
Hizo 3.8 millones en su primer fin de semana.
No, este chavo
ha hecho un montón.
Montones de canciones.
La número 4, El Guasón, El Risas, Folie à Deux.
Qué putazo para abajo.
Que hizo 7 millones de dólares en su segundo fin de semana. Fue un bajón del 81% con respecto a la primera semana.
La Miss Marvel de repente se siente bien.
Sí, ya, perdona, la multa.
Ya le quitó el récord.
Entonces ha acumulado en los Estados Unidos.
Borderlands ya no se ve tan mal. No,
lleva 51 millones.
La Mujer Araña, ¿cómo se llamaba?
Ah, la Madame Web.
Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo se comparará?
No sé, pero mundialmente lleva 164 millones. Dudamos que llegue al presupuesto.
Que 200.
Bueno, dudamos que recupere. Que recupere inversión, porque esas son 450. Que 200, esas no. Que llegue al presupuesto, tal vez, pero puta. Pero está difícil porque está justo ahorita está viendo que la van a soltar, en base al desempeño, la van a soltar en digital el 29 de octubre.
¡Hueputa!
Se acaba de
dos
salir,
semanas. Pues. O sea, en 25 días después de salir. Salió el 4 de octubre.
O sea,
ni 4 semanas.
Puta, mira, Warner, lo que me da mal trip.
En Warner, en el W. ¿Cómo se llama?
HBO.
Pero usualmente la sacan primero en algún servicio que tengas que
pagar. Pagado, tipo.
Entonces ahí puede ser iTunes, puede ser algún otro.
O sea, tienen que asegurarse un poquito de ingreso adicional.
Pero.
Sí, tienes que rascar todo lo que pueda.
Lo que me da mal trip de eso, fíjate, te digo sinceramente, a mí la película nunca me llamó la atención para lo más mínimo. Wey.
Pero ya la vas a ver en 2 semanas.
voy a correr. Es la volada de verga y lo que estábamos hablando la vez pasada, la sufrida del pobre hijo de puta para... No sé si se puso en la misma dieta para llegar al peso.
Sí, no. Tanto así que dijo, esta es la última que hago del Joker porque vale chonga volver a perder todo ese peso.
Para que nadie vea esa mierda.
Pero lo que estaba...
A sus amigos, ¡ey, puta, cabrón! ¡No, me lo hará, mierda!
Y todos hartando.
Puta,
no. Y todos hartando.
Una pizza.
Estaba oyendo el podcast de Kevin Smith. Uh-huh. Y él estaba diciendo que... Como él sabe esas cosas. Que parte del presupuesto aumentado es porque ahora con el regreso de Farrell, del Todd Phillips... De el director Joaquín Phoenix más Lady Gaga,
solo ahí se le fue.
Que solo ahí eran 50 millones. O sea, antes de grabar un solo segundo de.
Sí, solo los sueldos de ellos.
Y 50 millones. ¿Y cuánto costó el original? Era menos de 100 millones. O sea que.
La primera costó 70.
Imagínate. Entonces ahí
le fue hizo que mil millones, el por problema, eso ¿no? Nosotros estamos sin. Si le metemos más dinero, vamos a hacer más.
Sí, more is better, right?
Le vamos a meter más del doble, casi el triple. Vamos a hacer el triple de 3,000 millones, ¿verdad? Sí.
No,
pues no. ¿Verdad? Así que. Ah, no, si no me acabo. ya pasando a las trivias.
Nos quedamos en el 4.
Sí, el número 3, ahí está todavía. Beetlejuice está aguantando. Hizo 7.3 millones, le ganó al
Estado. Beetlejuice bueno. En el 3, o sea.
En su sexta Beetlejuice. Semana.
Y la fuiste a ver.
No.
Esa vale la pena.
Yo sé, pero. No,
y ya va a salir también.
Eso ya la va a salir también, sí, ¿verdad? Para Halloween.
El número 3, no, pero el número 2, que se mantuvo también, El Robot Salvaje, que esa hizo 14 millones en su tercera semana. Bastante bien.
¿Y lleva?
Lleva 84 millones en los United States y 149 mundialmente.
No es DreamWorks, ni...
Es Universal.
Creo que es Universal.
Ah, son los de... ¿Quiénes son los de Universal? Ah, no. DreamWorks son los de Shrek y todo eso, ¿verdad?
Y este... Me sorprende porque según un rumor, dice, se reporta que El Robot Salvaje saldrá en digital mañana, 15 de octubre.
¿What?
¡Qué rápido!
¡Súper rápido! Sí, sí.
Yo creo que...
¡Qué impacientes!
Ajá, y con esto de que usualmente cuando...
O sea, todavía está haciendo.
Cuando ven que la crítica va bien, la recaudación, 14 meses está muy bien para una tercera semana, diré. pero ya le están sacando, entonces creo que vos comentabas de que tal vez ya tenían el contrato hecho desde el inicio, no pensaban que iba a ser tanto y dijeron, ah, le vamos a dar tanto tiempo y ahí digital. Pero no sé, hubieran negociado, ahí, mire, todavía está siendo pisto. Esperemos.
A ver, ¿verdad? La van a poner en combo con el Joker.
Espérate, ¿y va a ser streaming en un streaming service específico o
Universal tiene, ¿no?
O alquilado, Universal.
Me imagino que alquilado. O sea, usualmente cuando dicen que va a salir en digital es porque primero sale alquilado.
Un par de semanas alquilado, un mes.
Y después sale ya streaming. Sí,
suena que dejaron dinero sobre la mesa.
Suena que dejaron dinero sobre la mesa. Es más, le hubieran dicho a los de streaming, mire, no, si es servicio propio, no es necesario, pero si hay algún servicio de alguien más, bien les puede haber dicho, ay, mire, dejémosle en cine y les pasamos un poquito.
No sé cómo funcionan esas economías. Hey.
Digo yo. Yo le sugiero
posible,
Hollywood.
Todo es posible.
Le sugiero Hollywood. Pero bueno, ya mañana la vamos a poder ver. Esa sí me interesa verla. Esa sí la quería
ver. Sí, la quiero ver. Igual Beetlejuice.
Hey, ya entró Life Anime Bob Podcast.
Oh, ya está lleno la casa.
Y ese, mira, estuvo. Robot Salvaje es una película hermosa.
Bella.
Así que pronto la podremos ver.
Y déjame ver, y la número uno del fin de semana pasado fue El Terrificador, parte 3, The Terrifier. Que, ajá. Esa hizo 14 millones en su primer fin de semana. Y fue Terrifier 1 y Terrifier 2. Pero... es de un payaso diabólico.
Que ahí en el chat nos pusieron que había unas notas. Wow. Sí, había impreso unos papelitos en papel tamaño carta enfrente en los cines, en la entrada, advirtiendo al público la cantidad de gore, sangre, violencia, sexo, y que, o sea, estaba como
con
al tope para que la Mara no se quejara después de lo que se había metido a ver.
Y la
yo creí que venía a ver una película de payasito. Pero.
¿Y la 2? No ¿hace sé. Cuánto salió?
Ah, sabe.
No sé.
Yo estaba aquí y las vengo a leer, no sé nada. Otras cosas notables. La número 8, My Hero Academia, una película de
My Hero. Acabé de terminar la temporada 7, si no me equivoco.
Sí, y anunciaron que la siguiente temporada es la última. Bueno, cierran la historia.
¿Y esta película de My Hero Academia es una colección de episodios o es un one?
Mira, no sé. Ya han salido antes películas de My Hero Academia. Por lo menos una, que yo sepa. No sé si dos. Bye. Pero usualmente son historias originales o paralelas.
Como la de Spy Family, que es otra onda.
Ah, es otra onda que puede meterse entre medio de la continuidad, pero no es
necesario. Terrifier 1 salió en el 2016, hace 8 años.
16.
Terrifier 2 salió hace 2 años, 2022. Oh. O sea, son... recientes de volar.
Y cada vez más terrorífica. Y la número 9, Nightmare Before Christmas, hicieron un re-release, hizo 2 millones. Wow. Bastante bien. La número 10 es la película basada en la vida de Trump, El Aprendiz, The Apprentice.
Ah. Que me dio mala espina el hecho de que el actor que hace Trump es Stan...
¿Sebastian Stan?
Sebastian Stan, gracias.
Él es.
Bucky.
Pero no se parece.
Bueno, que
con el peluquín anaranjado, vieras que...
Sí, ya, la piel anaranjada.
No lo he visto.
Ya lo, amarilla, el peluquín amarillo. Tiene un aire bien fuerte. Pero dice de que el modismo de cómo actuaba en esa película lo llevó y lo mantuvo para Capitán América 4.
No.
O sea, no sé... No, perdón, para Thunderbolts.
Thunderbolts.
Sí, para Thunderbolts. No sé qué onda.
Megalópolis bajó a la posición 17 y tuvo otro bajón de 78%.
No.
O sea que hizo 235 mil.
Se ve como el Stan haciéndole burla a Trump. Se ve. O sea, como haciendo, copiándolo, como haciendo una.
Saturday Night Live. Ajá.
Pero no se parece en nada.
Pero no le hicieron el pussy en el cuello que tiene usualmente. Ya lo han visto que en Colbert salía de la foto. Tenemos que censurar si le ponen pixeleado el cuello.
El guaguacho.
Ay, Dios. Bueno, ahí está el box office.
All right. Muy bien. Thank you to command, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvieron las noticias.
Noticias. No hay muertos, pero hay Vos estabas mencionando en la prepa, estabas el anime Uzumaki, que fue un manga que le hicimos episodio ya el año pasado, pues, o este año, no me acuerdo. Este año creo. La onda es que salió un anime basado en Uzumaki. entiendo que son 4 episodios planeados que van a tener para este anime, es miniserie realmente.
Pero es la misma historia.
Es la misma historia. Es la misma historia. Entiendo que son. No sé si es una historia del manga por episodio, pero yo creo que son varias.
Fíjate. Yo creo que vi algo y el primer episodio lo habían soltado
El primer episodio salió hace como 3 semanas, algo así. Y la gente encantada, porque es una animación entre CG a mano, en blanco y negro. O sea, han seguido la ambientación del manga. Y siguieron los efectos así, todos terroríficos, de la Mara deformándose en espirales. Sale una historia de una bicha la que tenía el espiral en la cabeza. Que el ojo se le va así por la espiral y después que succiona todo. Bueno, entonces la marabota, qué paloma, esta animación, qué vergüenza, que no sé qué. Salió el segundo episodio y la mara, ¿qué pasó aquí? Vea? O sea, una animación flash así, pero salió una mara corriendo en la playa, pero corriendo así, pero moviéndose en otra dirección de la que se veían las piernas. Vea, así. ¿Qué es este bajón de calidad? Decían, ¿qué pasó? Entonces, no dio detalles, pero el director decía, mire, nos jodieron, se cagaron en nosotros. La opción era cortar la serie, no sacarla, volverla a hacer, o sacarla en su estado como estaba.
Uh-huh. Entonces, no se ha terminado el episodio.
Entonces, como que, mira, la madre especula que puede que vieron que el presupuesto del primer episodio era tan elaborado que salió caro. Entonces, que cortaron...
Presupuesto,
o tal vez llamaron a alguien que era muy bajero, que tal vez no estaba de acuerdo el showrunner.
El contador. Va, ahí está. Este es el budget, no sé qué más, chivis, se me terminaron. Va, ya terminamos. Denos el segundo episodio.
Ah.
Era de toda la serie. Ese budget era sí, eran para 4. Toda la serie. Que se lo acabaron en un episodio aquí, joder.
Que hasta había una noticia de que los productores anunciando, no, miren, el director del primer episodio va a volver para el cuarto. Wow. Entonces la mara, que ahí esperemos que le den pisto.
Va a volver para el cuarto de su casa.
El cuarto de la casa de la mamá, porque ya lo despidieron.
Va a regresar porque tiene que cobrar todavía. Nos hemos pagado.
Ah, entonces, ahí está el drama, si lo quieren ver el episodio. Hay partes donde cabal se ve. Los clips que vi, puta, se ve, ¿qué es esto? ¿Quién lo hizo? He visto Mara haciendo animaciones a mano.
Hay memes mejor.
Memes mejor hechos. La serie de Linternas de DC, que ya es bajo el reino de James Gunn, anunció a Jon Stewart, que ya lo castearon. Es este señor llamado Aaron Pierre. Que antes había salido en la serie Rebel Ridge, que no la he visto. Se tiene el look de Jon Stewart. ¿Verdad? Se ve bastante bien, solo ahí que lo pongan a hacer pesas y yo creo que ya están. Y ya ya confirmaron que Kyle Chandler, el que hablamos la semana pasada, que era actor de Morning Edition, de Friday Night Lights, que él iba a ser Hal Jordan. O sea, ya él creo ya confirmado, porque él estaba casteado, pero creo que no habían dicho ya este. Es.
Y se mantiene un actor ya cuarentón.
Ya tiene
más. Bateando 50. O sea,
sí, ya está más 50.
Se ve más. No sé por.
Tiene.
Que por el,
se ve más juvenil, digamos.
Se ve juvenil, pero sí, desde el principio, como el casting lo hicieron, hey, queremos una persona bien ya madura.
Él es veterano, él es el linterna veterano.
Me imagino que va a ser la excusa para después meter a.
Pero, pero todavía Jon Stewart es más veterano que...
Es casi igual de veterano, igual. Sí.
Okay. Pero el actor que han puesto se ve más joven.
Sí, lo castearon mi joven. Bueno, ahí saludos bitextuales y a Mochis Music. Solo se han conectado, Mara, con nombre de podcast.
Ey, mira, dice bitextuales.
Bisexual, bitextual.
Que la película de My Hero Academia sí va a ser episodio doble.
Es un episodio largo.
Largo.
Episodio largo suena que es historia original, pero... No sé.
Es que las anteriores dos sí eran full historia.
Ajá, eran extra. Eran
películas fuera de continuidad.
Medio paralelitas.
Pero vaya, por ejemplo, para mí, Spy Family... Yo dijera que esa película era como un episodio normal, pero
extendido,
o sea, movie length.
No, los era buenísimo. Academia eran buenísimas. Le echaban más ganas a la animación de las peleas, uh-huh. Me acuerdo.
Ah. Sí, pero por ejemplo, en esas peleas aprovechan, en esas películas aprovechan de meter personajes que ya no están o de cosas así, o sea, no sí, pegan completamente.
El malo era de la película, eso no, nada no que
eso
ver.
Parte
de
la continuidad en el sentido de que si no la ves,
ajá,
metiste la pata.
Otra noticia es que ya Netflix ha puesto en sus términos y condiciones a la hora de que compras un juego, ya está poniendo ahí
que no lo puedes demandar,
que la compra de este producto digital es una licencia para el uso del producto digital. No estás comprando el juego, lo estás prestando. Entonces, eso es en avance a una ley que ya está por hacerse vigente en los estados, donde tenés que especificar, porque han habido muchos casos donde compras un juego y de repente, ah, no, apagamos los servidores. Y fue puta, y mi juego, y mis 60
bolas. Pero entonces, ¿es diferente a comprar el juego en DVD o en CD?
Me imagino, pero si es single player,
vos lo puedes seguir usando.
Estás comprado, eso sí, es compra. Pero si compras el CD para un juego online, yo creo que
es lo mismo.
Se van a escudar en lo mismo.
Es como World of Warcraft, ¿verdad? Vos compras World of Warcraft, tal expansión, y vale 60 pesos, no sé cuánto, y te dan el disco. Pero en realidad, si no te conectas al server y pagas los 15 pesos mensuales adicionales, no puedes mucho jugar.
Correcto.
O sea, lo único que te ahorras es el download del.
Sí. Solo eso.
Y eso es porque igual tenés que pagar y lo downloadas si querés.
De ahí, ¿qué más?
Bueno, es que acordate que en Netflix los juegos que...
¡Hey!
¡Ay! ¿Qué onda, Sergio Villeda? Muchísimas gracias. What the hell, boy. Saludos, chicos. ¿Qué onda?
Así me decía mi papá cuando hacía alguna.
Sí. What the hell, boy.
What the hell, boy.
Hell, boy.
Sí, la mano del.
No, como era,
Jesus.
El
guantalete.
El guantalete del piedra.
Muchísimas gracias, Sergio.
Para fans de One Piece o que están siguiendo la serie, malas noticias, han anunciado que la serie se va a poner en pausa. Y los nuevos episodios que estaban transmitiendo, que están siguiendo la historia la historia principal, van a interrumpirlos hasta abril del otro año. El último que se va a transmitir, ya nuevo episodio, es el episodio 1122. Que mientras tanto, me imagino que esta es una forma de hacer que el manga avance mientras producen nuevos episodios y no tener que meter relleno ni cosas así. Entonces, mientras tanto, lo que van a pasar es como remake o van a volver a transmitir una historia anterior de la continuidad. Una saga de otro malo, de los primeros.
Habían dicho de que había una de esas de los arcos originales, uh-huh, que habían animado de vuelta, mejorando la animación porque las primeras arcos no eran muy...
Es que está volviendo a salir con nueva animación. Pero no sé si lo que van a transmitir es esa parte, porque sí son de las historias más del inicio. Pero lo que sí es que va a ser una versión especial editada de esa historia. O sea que le van a quitar un montón del rellenito, así de...
Mira, mi hijo está satisfecho porque él ahorita acaba de ver el 950, me dijo. Entonces le va a dar la oportunidad para alcanzarlo.
Está bien.
Y después me acuerdo las notas de matemáticas y me dice 950.
Ah, no. No, es, perdón, tengo mal.
A ver.
O sea, yo estaba pensando en la saga. Es que la que va a pasar es la saga de los hombres peces.
Okay.
De la isla de los hombres peces, perdón. Y yo estaba pensando en el hombre pez que salió originalmente, que se llama Arlong, que salió también al inicio, cuando solo eran cuatro piratas. Pero no, este ya es mucho después. Entonces, este yo creo que no es de las que han vuelto a animar, sino que es simplemente los mismos episodios, pero van a editar para quitarles un poco del rellenito. Así que fe de rata inmediata. Para que vean qué palomas somos.
Fe de rata inmediata.
Lo mejor sería no hacer el error en primera.
le quitas el chiste. Marvel Comics ha anunciado unos especiales con J. Michael Straczynski. Qué bueno que está trabajando nuevamente.
Uh-huh.
Y van a ser solo one shots. A partir de enero van a ser números únicos.
One shot.
Y todo van a ser, va a ser emparejamiento de personajes inusuales. Los que han anunciado hasta el momento es Doctor Doom y Rocket Raccoon, Capitán América y Volstagg, el de Thor.
¿Quién?
Volstagg, el gordito.
Ah, el gordito.
Nick Fury versus Fin Fan Foom, que es el dragón.
Puta.
Ese sí está.
Y el Doctor Strange.
Hellboy.
Esa creo que ya se ha visto.
¿Quién con Doctor Strange?
Hulk. Ghost Rider y Galactus. Y finalmente Spider-Man versus Doctor Octopus. Este no es nada inusual. Pero me...
Ahí se les acabó un poquito la imaginación.
Pero me da la curiosidad qué interpretación le da a Straczynski.
¿Pero esos son versus
no,
o...?
Son historias autocontenidas.
No, pero son...
La ruleta de los nombres.
Unos eran y, que se nota que eran colaboraciones, y otros son héroes, y cuando es con enemigo es versus.
Uh-huh. Una noticia reciente fue que hace poco TV Azteca estaba pasando el juego de la selección de México contra el Valencia. Uh-huh. Y justo después de un gol, no me acuerdo de quién, se cortó la transmisión y empezaron a pasar comerciales para la serie Dragon Ball. y fue como una pausa de como de 9 minutos. Uh-huh. Donde solo comerciales.
¿De Dragon Ball Daima?
No sé, de Daima o del Dragon Ball Super. Uh-huh. Pero empezaron a Dragon Ball y anime y que no sé qué. Y hasta ahí volvió la transmisión. Pero se tardaron un cachimbo. Entonces había un montón de memes y cosas con respecto a eso.
¿Pero eso fue por planeado o fue un error? O
cagada, porque estaba medio partido. Pues, sino,
o sea, no era medio tiempo.
El problema fue que se quedaron sin la señal por algún motivo del partido. No la pudieron retransmitir.
Hoy la cagamos. No se preocupe, jefe. Yo sé cómo mantenemos contentos.
La Mara
estos
ni
nervios.
Va a dar cuenta. La Mara va a estar feliz.
Sí.
Amazon hizo declaraciones relacionadas a la serie basada en El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Dicen que la franquicia va bien. Que llevan como 150 millones de vistas independientes, o mejor, más bien dicho, 150 personas viendo los episodios, y que millones, sí, y que eso sería suficiente para continuar.
O sea, está la televisión y pasa alguien enfrente. ¡Ay, lo vio!
Pasando canales. Ahí está.
Entonces, que no tienen debate interno en si van a continuar. Acaba de terminar la segunda temporada hace 2 semanas. Sí, ellos dicen que sí, y al paso que van, no. No hay forma que lo terminen en la tercera. Van a necesitar por lo menos una cuarta. Esta segunda temporada estuvo mejor que la primera. Ya sacaron a los Hens. Ya el mago ya se dijo que Gandalf. Confirmaron. Ya se encontraron
otra. ¿No era Grandelf?
No. Sale un mago malo que no le han dado nombre, pero todo parece indicar que es Saruman, aunque no es...
Porque no había otro mago malo. Puede ser el único.
¿Qué más? Ya hicieron los primeros anillos corruptos.
Corruptos.
Ya salió otra vez el Balrog. Hoy sí, encachimbado. Va bien. Va agarrando buen camino.
No, lo despertaron los enanos.
Está haciendo la siesta. Y yo lo estoy viendo con mi esposa, pero me da envidia el hecho de que ella leyó El Señor de los Anillos, pero ya se le olvidaron los detalles. Y hasta más se le olvidó la película. Entonces, a ella, cuando salió el personaje de Isildur, el jovencito, para ella ni fu ni fa. Mientras que yo, ¡ey! Este es el que va a matar a Sauron. Entonces...
Y aquí ya te quedó
le pusieron
que,
el...
¡Puta! Yo no dije nada. Pero aquello de que casi se ahoga, lo han dejado un náufrago no sé dónde, está perdido.
Y ella sufriendo, y vos...
Espero que tenga una vida larga y prosperosa.
Pero ese es el papá.
El papá.
No, es
que yo me acuerdo es que
Isildur es el papá de los que eventualmente fueron Aragorn.
Pero es que en la serie se vio un chavo que era como el rey.
El capitán de la guardia, que es la mano derecha de la regente.
Y que había un hijo de él.
Y el hijo es Isildur. Entonces, por eso.
Entonces, ¿cuál es el que mata?
El hijo.
El hijo, el Isildur. Ya.
Entonces. Pero le ha pasado de todo y yo sé, no le pueden hacer nada, no uh-huh. le pueden hacer nada hasta que estoy esperando que lo ubiquen ya al frente de una tropa de Númenor, ya cuando hagan eso, hoy sí ya viene el final.
Y a estas alturas, Claudio no sabe todavía quién es.
No le he dicho porque ni le presta atención al fulanito ese. la disfruté más la segunda temporada y estoy con ganas de esperar, cruzando los dedos, que la sigan filmando. Pero está carísima aún. Se nota en la producción.
¿Y qué era el enojo de los fans con la chavita, con la Galadriel?
Galadriel. Mira, es que es mujer y todo.
Solo eso.
Es mujer más preciosa.
Yo la primera temporada la vi por ella.
No sé si la actuación.
Como que le estaban tirando veneno ahí. De que
mira, ¿para qué? Es que el contraste con el personaje que hace Blanchett, ¿era? La actriz en las películas de Jackson, que es un personaje como lo presenta, y así es en los libros, muy seria, muy llena de sí misma, muy como una reina.
Es una reina, pues.
Es una reina, pero que te da el hecho de encontrártela, te inspira un respeto increíble, mientras que acá no, acá es
sale brava. Guerrera. Siempre es enojada, brava, no, que el hermano, que la familia.
Pero es como digo yo, está joven, pues va y puede llegar.
Para mí sería una evolución aceptable.
Porque para estas alturas, Galadriel, ella nació en Valinor, pues, ya para estas alturas tenía como 3.000 años.
Pero para edad, igual que el Yodita, 50 años, y así el hueputilla.
Y entre Señor de los Anillos y
esto que estamos esta historia, viendo, unos 100.
Un par de siglos.
Yo creo que la queja, por lo menos lo que yo he oído mucho. Porque
Gollum no vivió tanto tiempo.
Es que no pega.
Maduró en 100 años.
Y como que le van cambiando orden a ciertos eventos. Para hacerlo medio pegar, porque no pega.
Parte del veneno es eso, que no respeta el canon. James Gunn acaba de hacer declaraciones que sí, va a haber una película en su universo de Batman. Ajá. Aparte de lo que Matt Reeves está haciendo.
Ya había dicho Brave and the Bold.
Fíjate que acaba de decir Batman Movie, una película de Batman.
Wow.
Además de eso,
de Batman, pero va a salir Flash, va a salir Superman, va a salir Cyborg, por supuesto.
Y va a haber un proyecto animado enfocado en Dick Grayson y Jason Todd, dos Robins. Interesante. Y finalmente, el pingüino, que es. Está ganando poco a poco más gente viéndolo. La audiencia está incrementando. El episodio cuarto, que debe haber salido ayer, tuvo como un incremento del 20%. Se está ganando su audiencia, pero a mí me está perdiendo. Vi el tercero y me aburrió. Era la historia del bichito, el que se ha convertido como en el psychic del pingüino, y dónde viene, cuál era su familia y spoilers, el hecho que quiere dejar al pingüino mejor para irse con su novia a vivir a California, pero está con ese conflicto, lo deja o no lo deja.
Entre la lealtad y el culato.
Y el pisto.
¿Y el con qué?
No sé por qué no me llama la atención.
No te culpo. En Agatha, por cierto, otro medio spoiler. En este episodio de la semana pasada, por primera vez salió un fantasma en el MCU. Nunca habían salido.
De veras. Wow.
The Ghost Rider, ya. Salían Agents of S.H.I.E.L.D. Y eso está en el MCU. Continúa.
Este, y no es fantasma, es un demonio.
Y Agatha, por cierto, si no la están viendo, véanla, que está buenísima. Está genial. Buena serie.
No, vamos a dar un chance porque sí, yo no. Veía spin-off del spin-off, está como que no le veía mucho.
Fíjate todo. Que eso es lo que
yo le empecé a ver sin ganas y no me arrepiento de estarla viendo. Me gusta.
Siento que ha ayudado un montón el hecho de que es su propia historia y no tiene nada que ver con nada de nada.
Entonces tiene que amarrar con Kang.
No sabemos. Hasta el momento siento que no amarra con nada.
Sale Doctor Doom.
Pero está chiva.
Para mí este episodio sí.
Este último.
Sí te da algo donde amarra con algo.
No te diste cuenta, Omar.
Sí. Yo sé que mencionaron un nombre ahí, pero no me di cuenta. No me di cuenta.
¿Mencionaron? ¿Lo tenés que ir a ver otra vez? Tenés que ir a ver. No te vamos a decir.
All right.
Espérate, última.
Pronto un episodio de eso.
Crunchyroll. Acaban de hacer declaraciones los ejecutivos bien interesantes de que están explorando opciones para la producción de nuevos animes, especialmente echándole la culpa a esta generación de TikTok que están acostumbrados a ver videos de 2 a 4 minutos. Entonces quieren ver cómo reducir el tamaño de los episodios de los animes, porque la juventud no alcanza a tener tanta atención.
Paciencia, la paciencia para ver.
Tanto tiempo.
Y lo van a poner vertical para que la madre pueda verlos en su televisor.
Con un botón de likes.
Y subscribes.
Y todo bailando raro.
All right.
Bueno, yo tengo un mini review de juego.
Ajá, dámelo.
¿Qué jugaste?
Empecé a jugar
Tetris.
Mobile Suit Gundam Silver Phantom.
¿Y ese es?
¿Y era que chico está en VR?
Ah, VR. Ah, es el que me contaste.
Entonces, cel shaded. Cel shaded bien, bien bonito. Y yo como no sé mucho, aunque aquí tuvimos una mega clase de Gundam, te empiezan a contar, ve, así que los Gundam que atacaron aquí, que el general no sé qué, y ahorita usted está aquí, va, chido, va, y ahí empezamos.
Resumen, ustedes tengo un robot, mata.
Acaba. Entonces, es bien, por lo menos en la primera parte, es súper sencillo cómo controlar al Robax. Espero que después se le pongan más dificultades. Por lo menos en esta parte va vos con un compañero, que es un colitz. Bien bonita el diseño de la chamaquita, aunque anda con casco y completamente traje full suit. Pero cuando te enfocan al que supuestamente son vos, no se le ve la cara, por el visor no es translúcido. El de ella sí, si le ves la carita. Entonces, bien bonito el personaje. Y bien. Vaya, hay dos palancas aquí, ¿verdad? Toma las dos palancas. Y yo, puta, la cama. A moverme un poquito para atrás, ¿verdad? Y
se me pasa a mí.
Con una palanca haces como
espérate, aceleración. Pero, ¿y esas palancas son físicas o te detecta el movimiento?
Te detecta las manos. Te detecta tus manos.
Ya, sí, ya vos cuando pones la. Ajá, cuando pues está genial, pero cuando me llegan esos juegos que cuando encontrás a lo que es, le haces tum. Entonces vos sentís el haptic feedback, bien chido.
Entonces con este das como el thrust y con este disparas. Y para atrás cargas, vea. Y ya cuando le estás dando riata, este es el escudo. Y para dirigir cuando vas volando, solo con la cabeza. Mueves la cabeza y así vas dirigiendo el. Entonces espero que ahorita súper sencillo te diste riata, no, ya con un par de.
No hay espada todavía.
¿Cómo no? Pero también la manejas igual. Pero sí te dice, el Gundam es tan paloma que él escoge el arma que más te convenga en el momento. O sea, ya yo creo que va a ser un juego bien sencillo. Pero se siente bien chido andar manejando el Gundam. Y más que la bichita que anda con vos, la masita te avienta los cazones. Entonces, uno se siente.
Te dice que sos Amuro Rey, que ese es el protagonista usual. O sos
Britoman. No, ese es. Te ponen un nombre, no me recuerdo cuál es.
Burrito Man.
Burrito Man.
Pero mira qué chido está. Y los juegos ahí del Quest son baratos. Ese creo que como 15 pesos. Así es que.
Si estás jugando uno del espacio que se llama Red, no me acuerdo qué, Red Blood o una cosa así. Ajá. Mirá, pero es que esas.
¿Being Human? No, no.
No es Being Human.
No, eso es.
No, ese no es de.
Pero, Outer Space, whatever, no sé qué.
No. No, esto
tú me lo contaste.
El que estoy jugando es otro, que se llama Red, no sé otro. Qué cosa. Mira, pero está genial, genial. Eso es lo que tú decís, que de repente agarras una palanca y vos, cabal, agarras y con el control, obviamente. Pero en eso sentís que el control le hace clink. Y después dices, jalala. Y cuando la jalala, hace clac, 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 clac. Y vos sentís el haptic feedback. Esos efectos los han hecho tan bien, tan chivos. Verás que
está súper chivo, así es que.
Mira, bien cool. La semana pasada sacaron en Netflix la nueva serie de la Tomb Raider, Lara Croft. Se llama La Leyenda de Lara Croft.
Animada.
Lo único rescatable que la voz es la agente Carter.
Hayley Atwell.
Vi el primer episodio. Es animación tradicional gringa. Me recuerda mucho a la de He-Man, la nueva. Ese tipo de animación, que es muy buena calidad. Pero el diseño de los personajes es súper gringo, ¿no? Alejado totalmente de anime. El diseño.
Eso no es necesariamente malo, pero habría que verlo.
Pero no me capturó. El primer episodio te sale una aventura de la Lara, que es anda, es novata aún, ya murió su papá, pero anda con el amigo del papá. Oh.
Y le pasa, Epstein.
Pasa algo y al final le queda trauma a ella.
Apellido Epstein.
Apellido Epstein.
Pero la onda es que el resto del episodio, se siente bien Cosby. Largo, es aquello de que ella está deprimida, no quiere ver sus amigos, una de sus mejores amigas ya no le habla.
Vos querés ver Tomb Raider.
Quiero ver Tomb Raider, cabal. Pero te plantean todo aquello de que está en un estado deplorable emocionalmente. Y me imagino porque es la temporada va a ser eso. Aparte de la aventura, ella va a reencontrarse con sus amigos y va a superar el trauma. Y se va a dar cuenta que al final, si aparece un malo, le roban algo de la casa. Y ella tiene que salir en persecución para recuperarlo.
Los videos, el historial de internet, la ropa.
Así que, chequéenla. Pero a mí no me convenció, lastimosamente.
All right. Bueno, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio pidiéndole a Tico Man que prepare su voz para que nos pueda contar del... Así es, Tico Man, 10 en 10, me imagino que son criaturas o demonios o que vienen del infierno.
¡Demonios!
Sí, todos son demonios, pero son héroes demoníacos.
Oh,
o demonios héroes. Heroicos, uno de los dos.
O sea, okay. Demonio, bueno.
Que hacen cosas heroicas.
All right.
¿Y habrá alguna demonia buena?
Por ahí. La Morgan, esa de Darkstalker, está bien buena.
Mira, espérate, desde que comencé. Bueno, no, dale.
No.
Pero dale, que si ya no estamos.
El video se está...
Sí, y vamos al día con los videos.
Sí. Bueno, el número uno, Etrigan, de la DC.
No,
que es un demonio del infierno. Que usualmente se ve...
Habrán algunos que no son del infierno.
Aquí hay un par. Sí.
De la par, ahí hay otra dimensión. Hay otra dimensión. Bueno, este usualmente que se... sí es un demonio y todo, pero se ve ayudando a los héroes más que otra cosa, porque él está fusionado con un humano que se llama Jason Blood, que era un caballero de la corte del rey Arturo, que llegó Merlín, que por cierto es medio hermano de Etrigan, porque él tiene sangre de demonio en su y lo que hace es que lo invoca y les junta el alma, entonces pueden cambiarse.
Pero Merlín hizo eso.
Merlín hizo
eso. ¿Inconsciente o para salvar el zodiaco?
Depende del origen, porque ahí le cambian el por qué lo hizo. A veces es porque está invadiendo a alguien. Acá me lo dijo, esta es la última opción que tengo y bla, bla, bla. Pero sí, depende de eso. Y la cosa es que con eso hizo inmortal a Jason Blood. Entonces ya está en la época actual. Número 2, Hiei. Este es del anime y manga, Yu Yu Hakusho. Que este se llama Yaganshi Hiei, que es el, se traduce al maestro del ojo maligno, la sombra voladora. Como ven, tiene un ojo maligno en la frente. Ese ojo siempre es maligno, obviamente. Originalmente era un enemigo de Yu Yu Hakusho, pero es un Vegeta. Le ves el diseño, mira, es un Vegeta. Uh-huh. El mismo peinado que Vegeta. Era un malo que Yu Yu Hakusho lo derrota y se hace después aliado de ellos. Se hace de los protagonistas y todo, un Vegetilla. La cosa es que él...
Amigo rival.
Sí, amigo rival. La cosa es que él tenía una hermana gemela, o tiene una hermana gemela, que los protagonistas ayudan a rescatarla de otro demonio que la tenía atrapada. Entonces,
ahí se gana.
Ahí se lo ganan.
Y no se parece, por cierto, a la hermana.
Ah, no, si tiene pelo de otro color y no sé qué más.
Sí,
bueno,
hay gemelos que no.
Tenía tanto que decir. La número 3, Illyria, de la serie de Ángel. Que esta es la actriz, la Winifred, que era la nerdita, así que cabal se quita los lentes y ¡oh, qué nena! Que
alguna vez salió con el traje.
Sí, cuando se hace Illyria. Lo que pasa es que en una de las historias sale que le hacen una trampa y le dejan un sarcófago que es el que mantiene este demonio. Es un demonio old god, así, puta, primordial y tal. Entonces ella, al tratar de investigar, abrirlo, ver qué onda, lo toca y inmediatamente la posee Illyria. Entonces ahí te dicen de que el segundo que lo hizo... ya murió, o sea, la persona
ya desapareció.
Desapareció el Fred y el cuerpo de ella está manejado por Illyria.
Okay.
Entonces ella trata de invocar a su ejército que lo tenía en una dimensión así, vamos a conquistar el mundo. Abre el portal y, uy, mis guerreros están esperando tanto tiempo que se murieron todos.
No. Polvito. Pues.
Entonces se queda así como que,
se ni queda con la pandilla de
vivamos,
me vivamos. Tengo que vivir aquí con estos maras. Entonces se hace, vive con ellos, amiga, no sé, pero los ayuda.
Ya.
Más por aburrimiento, creo yo, que por otra cosa.
Por cierto, acaban de salir la reunión de los 20, 25 años del equipo de Ángel. Uh-huh. Y vieras que la Calista Carpenter
sigue.
Sí, se ha mantenido. Oh,
bueno, la número 4, Mazikeen de Lucifer. Ella es una de las Lilin, hija de Lilith, que apareció por primera vez en el cómic, en Sandman.
Sí, esa salió en Sandman.
22, cabal. Uh-huh. Es la que guía a Lucifer al Dream, donde está Lucifer. Entonces, ella después sigue a Lucifer cuando se va del infierno. Spoiler. Y ella es un personaje principal en la serie de Vértigo de Lucifer. Es una historia toda complicada. En la serie de televisión también aparece lo mismo. Lucifer está en la Tierra, tiene un bar. Ella es la bartender. Pero también es la guardaespaldas y hace lo todo de Lucifer. Y como Lucifer está resolviendo crímenes. No, de todo. Y como está resolviendo crímenes y todo, ¿sabes? Los ayuda. Entonces, después ya como que se hace amiga de la psicóloga y de la detective que es amiga de Lucifer. Y que se hace...
Que está bien guapa.
La hijita se hace bien chera de la hijita de la detective.
Se le olvida que es demonia.
Ay, los ayuda y todo eso.
Hay un episodio de Halloween que lleva a la bichita a pedir dulces y y se quita la cara de humana y sale a pedir dulce con la cara de demonio y la bichita feliz de la vida.
Tiene cara medio zombie. El número 5, Blue Devil. No el mexicano, no el luchador mexicano. Este fue creado en 1984.
Hellboy azul.
Not copyright. No litigable. No, este es un tipo que se llama Dan Cassidy, que era un doble de acción y especialista de efectos especiales que está actuando en una película donde salió un demonio. Entonces él se hizo un traje así como prótesis, uh-huh, cosas así que parecía demonio. Pero entonces
él se lo hizo, o sea, él se lo hizo la producción.
No, él lo hizo. Espero que le hayan pagado. La cosa es que dos de los actores de la película invocaron un demonio, no sé, están aburridos, no sé, que se llamaba Neviros. Entonces él usó el traje que tenía algo de capacidad y de fuerza aumentada para combatir a Neviros. Entonces Neviros, me voy, pero aquí tengo una magia, ¡pla! Y le tiro un putazo. Que él, como él creía que era demonio, entonces dijo, con este rayo mato un demonio, pero él es humano de traje. Entonces al final lo que hizo eso, le fusionó el traje y lo dejó hecho un demonio...
Ish,
¿verdad? Ya después hizo demonio.
Ya
mucho, más adelante en otro crossover. Número 6, Crowley de Good Omens. Que este era originalmente, se llamaba Crowley, así arrastrador, que era la serpiente que tentó a Eva que se comiera la manzana del conocimiento.
Pues está maldito.
Y por eso los echaron del paraíso y no sé qué. Pero ha pasado tanto tiempo en la Tierra, supuestamente tratando de corromper a la humanidad, que ya le cae bien la humanidad. O sea, él disfruta su tiempo en la Tierra.
A él le encula estar aquí.
Entonces, cuando le dan el bebé, el anticristo, y dicen, bueno, ya viene el apocalipsis, dice, puta, se va a acabar el mundo. Entonces, no, o sea, tengo que prevenirlo. Y entonces él es el que convence a Sir Rafael, al ángel que debería estar así, a que prevengan el apocalipsis y después hasta dispuesto a pelear contra Lucifer, que ya venía de vuelta. Entonces,
un chivazo. Para mí ese es...
El personaje.
Es una versión mala del Doctor Who. Del mismo personaje que él hace.
Sí. Siempre anda en lentes porque los ojos es lo único que no puede cambiar de apariencia.
Siguen siendo de culebra.
El número 7, The Darkness, de Top Cow. Su identidad o su host... que tenía cuando salió era Jackie Staccato, que era un mafioso. Salió en 1996. Entonces este mafioso hereda una maldición que es The Darkness, que es como el Witchblade relacionado.
¿Es un arma?
Sí, es como un volado simbionte que en el 96 eso era la moda, los simbiontes. Entonces sí, que genera armas y cosas y le da protección, más fuerza, todo lo que sea. Entonces, él, a transcurso de la historia, él era un mafioso. Pues entonces, al principio era como que peleaba contra otras mafias. Después él quería dejar su mafia, entonces pelea contra sus excompañeros. De ahí tuvo una hija, entonces está para proteger a la hija. Entonces era antihéroe más que nada, pero terminaba ayudando.
Y cuando salía con ese montón de minions me caía bien. Que no siempre los usaba o con el tiempo se los quitaron, no me acuerdo.
Lo generaba con él.
Lo generaba.
Vaya, la que pedía Julio, la número 8, Satana. Pero no Satana de la DC, este es Satana de la Marvel. Este es se escribe con S, ¿verdad? Como Satán, pero una A al final. Esta es de Marvel Comics. Ella se llama Satana Hellstrom. Es la hermana de Damian Hellstrom, que es el hijo de Satán, el personaje que ya hemos hablado de él. Ella apareció por primera vez en 1973.
El hijo de Satán.
El hijo de Satán, de Santa. De Santa. el demonio quería que los hijos fueran malignos, pero Damian Hellstrom rechazó al papá, pero esta como que sí, le siguió las enseñanzas.
Y esas dos son diferentes versiones de la misma.
Sí, le han cambiado de look, entonces traté de poner los dos. El primero es como que el look más viejo. Más recientemente salió en Doctor Strange ya con ese look de pelo blanco con cuernos. Originalmente era pelo rojo. También salió en una serie con pelo corto, así, negro, no sé.
Y en la serie de televisión sacaron una fulana bien fea.
La cosa
que es mejor y bien vestida todo el tiempo.
¿En qué serie?
Ella es antihéroe.
Hellstrom se llamaba.
Sí, había una serie de Hellstrom que nadie la vio. Solo Julio. Sí. El número 9, Chainsaw Man. Este es Denji. Que él vive en un mundo donde los demonios son cosa común, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, salen a cada rato y hay que mandar al departamento de exterminación.
Los demonios, así como que fue puta, eran unas ratas.
Ajá, hay cucarachas aquí, hay que vengan a exterminarla, ¿verdad? Entonces, él era un huérfano que estaba pagándole a los yakuza la deuda del papá de una forma que jamás iba a terminar de pagar. Entonces, él tenía un demonio chiquitillo que se llama Pochita.
¡Pochita!
Junto con él, mataban demonios para la mafia y todo lo que ganaba se lo llevaba los yakuza, perdón. Entonces, en una de esas que lo traicionan, que se lo quieren dárselo a comer al demonio zombie, hace un trato con Denji y se fusiona. Entonces bueno, él se hace.
Se lo dieron a comer, bueno, lo comió.
Sí, pero logró, antes de morir, logró hacer el trato con Pochita. Pochita le reemplazó el corazón y se convirtió en Chainsaw Man. Puede hacer así motosierras de varias partes de su cuerpo.
Yeah.
Y la condición era simplemente vivir una vida normal con pan con jalea y cosas así, porque él no ni eso
se conformaba con tal cosa. No, pero me llegaba que su goal era tocarle a la chica.
Ah, ese es su bucket list. El número 10, Ghost Rider. Ahí está, que han habido varios múltiples héroes antihéroes. El primero en cómics, realmente, era Johnny Blaze, que es el que está a la izquierda, que él se había fusionado a un demonio que se llama Zaratos. Originalmente el poder de él era solo proyectar fuego, el Hellfire, que quemaba las almas y no físicamente, entonces hacía daño espiritual. Después salió Danny Cage, que es el que está a la derecha, que tenía una moto ya distintiva, o sea, no solo el look era distintivo, sino que la moto, las cadenas eran arma de él. Y también el Penn and Stare, que es el...
¿El Penn de qué?
El Penn and Stare. Es que es hermano de Fred Astaire, pero es hermano porno.
Entonces,
entonces te ve a los ojos y te saca todos los pecados.
Haciendo las lágrimas.
Después de eso, le adaptaron el poder al otro Ghost Rider. Como que era bien chivo el poder. Y las cadenas también.
Y a la moto.
La moto no,
fíjate.
La moto no. La moto es que solo él la ocupa.
All right.
Sí, había más, pero ya no llegamos.
Marvel Ticoman, thank you.
Alright.
Yeah.
Mira, es que ahí está diciendo Diego Sonam que él oye a Julio más bajito que los demás. Pero es que yo entiendo que salimos en estéreo, ¿verdad?
Sí, salimos en estéreo.
Entonces es posible.
Puede que tenga el parlante malo.
Tu parlante esté malo. Exacto.
Es probable, porque si Julio sale más por el lado derecho. Pero sí, igual hay que acercarse un poquitín más, tal vez. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado muy pacientemente esperando. Es el momento de...
Carne, carnita, carnita para ti.
Así es, y en esta ocasión la carnita es... ¡Tadán! Hellboy, The Crooked Man. Que, por cierto,
Hellboy, Hellboy.
Me parece bien extraña, no extraña, pero como que se esforzaron en hacerlo sentir old school, ¿verdad? Cuando arranca la película, Hellboy y el Crooked Man, como que fuera un episodio de un show de los 50s o una película de miedo de los... Ajá, de los 50s.
Yo la... como una película de miedo de los 70s.
Ajá, algo así. Pues sí, pero fuera de tiempo, sí. ¿No? Se siente algo moderno.
Y la historia se ubica en los años 50s. Ajá. No sería también hasta muy remoto decir como que fuese filmada en esa época.
Pero claro que la cantidad de CG, todo el tren se ve súper pajero. O sea, esa parte que tú mencionaste, fíjate que quizás, no sé si
espérate, vamos
primero. Me hizo taint eso de que vos me dijiste, mira, se siente bajo presupuesto, porque cabal cuando yo lo estoy viendo, uy, a huevo, se ve bien bajo presupuesto, en plasticón.
En general, ¿verdad? Impresión general.
Vaya.
La película, el presupuesto era...
Grande.
Era, no, dijeron como de 40 millones.
Ok. Low budget.
No, 20 millones.
Ajá. Uy, sí, low poquito. Budget.
Técnicamente, o sea, bajo presupuesto.
Ya. Yeah.
Para el presupuesto que tiene, digo yo que se veía bastante bien.
Mira, yo cuando le vi los cachos al Hellboy, dije, así de un solo, ¿qué de plástico se le ven? O sea, se le ven...
Fíjate que a mí Hellboy no me molestó mucho.
Súper, o sea, de plástico.
Sí se veía que se ahorraron un poco en ciertas cosas. Para mí lo que se veía más obvio era la cola.
Y la mano.
Porque en las películas anteriores se veía lo animaban todo y la cola le hacían así que se movía.
Ajá.
Aquí lo veías caminando y la cola arrastrándose. Así como que le habían pegado una cola de hule a las nalgas del tipo y ya, ¿verdad? O sea, no había nada animación ahí.
La estaban animando, moviéndola.
La mano casi no la usaba. O
sea, se miraba
tiesa. Se miraba tiesa.
Ajá, como que tenían el modelo para andar ahí filmando. Uh-huh. Y en las escenas donde había que hacer algo con la mano, pues tal vez tenían algún otro modelito ahí.
CG creo que le hicieron.
Pero en general el look, así, el maquillaje, la cara.
Se veía bien.
Se veía bien. El actor hizo muy buen trabajo. ¿Cómo se llama? Jack Kesey. Uh-huh. Siento que era bien apropiado para él. Porque la voz, la actitud, era bien...
Fíjate que si yo no hubiera sabido que era otro artista, quizás yo hubiera dicho que seco lo veo, pero...
Ron Paul, ¿no?
Ajá, pero para mí hizo buen papel. O sea, a mí la película no me capturó, ni siquiera la pude terminar de ver, ya voy a explicar por qué. Pero la actuación del Hellboy o su apariencia, sí me di cuenta lo de la cola, pero... Porque de repente en una escena que salió así como que él se da como vuelta. Y yo, puta, ¿qué le ve las nalgas? Decía. Porque cabala donde se le abre la parte de atrás del overcoat, uh-huh, que anda, le ves una partecita roja y yo, puta, era la nalga. Y, pero en eso cuando ya alejan el zoom, no, puta, la cola. Ajá, pero cabal salía la cola y como fueron, no fue solo una vez, fueron como dos veces que yo, puta, no, es la cola. Estaba necio que le quería ver el culo.
La historia es todo en una montaña. Realmente los criaturas y efectos no son tan elaborados. Es
que los enemigos que seleccionaron para esta aventura son bien...
Se ajustan al
presupuesto. Son bien sencillos.
Uh-huh. Es más,
son historia folk. ¿Cómo traducir folk de Estados Unidos?
Como mitología así de de la mara, pues, no
del
es...
pueblo, de la... De la...
Ajá, aquí no te fueron... No utilizaste
como decir la Ciguanaba, como decir el Cipitío.
Las mitologías europeas más conocidas, que Drácula, que Hombres Lobos, sino que aquí se fueron algo bien propio de esas montañas de Estados Unidos donde creen en la brujería.
Uh-huh.
Y entonces... Y que la brujería viene porque ha habido un pacto de alguna forma con el diablo, que es el que te da poderes. Entonces lo que exploran... Y no es un mega...
Ah, no es una amenaza...
No es una amenaza al mundo. Mundial, no es el mundo. No es el apocalipsis lo que van a prevenir. Simplemente la actividad de unos brujos que están afectando a la población local.
Y el malo, que es el Crooked Man, es... el efecto es un tipo vestido así como de traje old-timey. Uh-huh. Y solo hace el cuello. Solo dobla el cuello así. Es el Crooked Man. ¿Va? Es todo el efecto. De ahí el maquillaje que tenía del tipo. Pero eso es otra cosa. Pero dale siguiente... No sé. Esos son los. El elenco también es bien reducido. Porque es Hellboy y una investigadora.
Yep.
Del BPRPD.
BPRPD. BPRD.
O sea, no sale otro.
Ahí ah, un no, tío, lo quiero rapidísimo.
Hay otro que está al principio en el tren que se lo quiebra la araña.
Ah, sí.
Que, por cierto, considero que la mitad del presupuesto de efectos especiales se dedicaron en la araña y ni siquiera les quedó muy buena.
Es que al principio estaban, para la marca no la vio, spoiler, estaban transportando una araña gigante que tenía un demonio adentro. Entonces, quería investigar, entonces están llevando a otro lado. Entonces, se les escapa y cabal, vea, esa es una parte donde se ve el efecto, porque se ve la araña
gigantesca,
que la tienen saltando entre árboles y cosas así, pero sí noté eso, que no se le sentía peso. Uh-huh. O sea, saltaba de un árbol a otro y no había como animación de que el árbol se movía o que algunas astillas le salían. O hay una parte donde se ve que Hellboy la empala y la avienta. O sea, se ve... No hace como esfuerzo. Se ve que le dijeron al actor, vaya, hace esto y hace como que aventas algo. Pero la araña no se ve que...
Y también la textura de la araña no era consistente, porque de repente le animaban como que eran patas peluditas, se le veían los vellitos a la araña, y hay otras veces lisitas.
Pero es que esas arañas tienen patas lisas.
No, pero a veces
y otras peludas.
Una sí, una no.
Pero bueno, eso realmente fue la parte introductoria que no tiene mayor...
Y fíjate que cuando yo empecé a ver la película, empecé a ver la parte del tren y yo dije, no, Hellboy.
El vagón del tren cuando cae también se ve...
Sí,
bien chafa. No, otra cosa que no me gustó, cuando hay una escena cuando la araña está gigantesca, está en los árboles y está brincando y vos ves a Hellboy corriendo. Puta, qué feo corría ahí. Se veía que a huevo estaba haciendo la paja que estaba corriendo. O sea, no iba corriendo. Era como que... Uy,
pero ese, la araña realmente es para darte la excusa cómo él llega
al pueblo,
llega ahí.
A la montaña. No hay, es que no hay ni pueblito. Qué triste la mara que vive así ahí. No me
que vivía en esa época. Que le decía, mira, ahí tenés no sé qué, tenés un teléfono. Sí, a la par de la tele de color, a donde... A la par del Mercedes-Benz, dice que no sé qué.
Buena. Fíjate que ahí fue el primer momento que yo sentí algo raro en la película.
Ajá.
Porque, ¿tenés teléfono? Sí. A la par del televisor a color. Ah, yo ya caí, esta vieja está jodiendo. Del no sé qué, y del Mercedes-Benz, y del aquí para allá. Yo ya entendí, move on.
Entonces, la historia va que llega en esta casita... Lo reciben bien al demonio rojo enorme, esa parte que ellos creen en brujas, le tienen miedo a las brujas y brujos.
Al demonio.
Y al demonio que viene, así es que te viene en la portada de Time. Vaya,
salió en televisión. Salió en televisión, bueno.
Entonces se encuentran que hay un niño, niña, un joven,
o sea,
que está...
yo creo que ya no deberíamos de hablar mal de un pueblo que cree en brujos. Sí, tiene a Hellboy que sale en la portada. O sea, ya entonces, no necesitas creer.
Entonces se encuentran a un niño que ha sido que está desmayado.
Dale siguiente. No tengo el niño.
Creepy de ella ese.
Está la araña. No, y si este no había ni efecto. Era un niño.
Un bicho en calzoncillo.
En calzoncillo tirado en el suelo, boca arriba.
Que estaba. Estaba dormido o estaba.
Estaba como desmayado, estaba inconsciente. Ajá. Y le encuentran una seña como un golpe redondo y dice, hey, lo impactó, le pegaron con una
bola de brujas.
Una bola de brujas. Entonces, y por ahí le encuentran de repente. Y ahí es donde se agrega un nuevo personaje, Tom Farrell, que es alguien que ha vivido ahí, originario de esa área.
Ese me cayó bien hasta donde yo vi.
Cae bien.
Ahí,
spoiler, sobrevive.
Creo que ahí va mi comentario principal de esta movie. La película, como te decía, en general, yo sabía que era bajo presupuesto, pero sabiendo eso, con el presupuesto que tenía, se ve bien. O sea, siento que está bien
hecho. Ocuparon bien en la plata.
Hellboy se veía bien, el actor hizo un buen trabajo. Lo que me molesta es la historia. Que en esa historia Hellboy es bien inútil. Bien inútil. Por ejemplo, en esta parte donde ven al niño, el que llega a decir, no, miren, para salvar al niño tienen que hacer esto.
Y fue el otro bicho.
Después, que están en la iglesia, no la viste esa parte, pero están en una iglesia, están invadiendo unos zombies. Hellboy peleando así con disparo y todo, no hacía nada porque seguían viniendo los zombies. El bicho y un sacerdote que sale ahí encantan una pala, la santifican, le hacen y la bendicen y esa puta, un golpe, ¡pah!, mata a todos los zombies. Hay otra parte donde van a la casa del Crooked Man y lo primero que hacen es se separan, ¿verdad? Como una película mía. A los dos les sale un obstáculo, un enemigo. Él derrota a su enemigo, el Tom. Derrota a la chava que le sale, una chava que le sale. Hellboy ya casi lo mataba, lo tiene que rescatar a alguien más. O sea, no se le veía eso de otras películas, donde él es un investigador paranormal, supuestamente tiene experiencia en todo esto. No fue como que él llegó y, niño maldecido, espérate, he oído estos casos antes, yo sé esto, podemos hacer esto. Sino que...
Le sale un huevo por el pecho.
¡Ay! No le habían caído todavía. Entonces, él solo está parado fumando, realmente fumando, sale toda la movie. Y ya, pues, o sea, sí hace algo, pues, que pelea, pero no es como que, hey, yo resolví todo esto, porque soy
palo. Bueno, entonces, espérate, hoy pues yo con lo que a mí me molestó, porque por ahí fue donde yo la dejé de ver. A mí, yo creo que no llegué al punto en el que la historia me podía molestar, sino que cómo la iban contando. Porque así como les dije, yo ya, el chistecito ese de la señora, yo dije, puta, ya, suéltenlo antes. Puerca, cuando están dando la receta de cómo hacer la
sí, eso, me imaginé.
Eso sobraba, sí.
Puerca, es que, mira, si es, creo que era la intención del director y puerca que lo logró, el que la escena se viera creepy. Porque era el primer plano súper cercano de la viejita, la música que te desesperaba, el fondo difuminado raro.
Y hablándole ellas, al público.
Y te decían, y que tantas colas de rata, y te ponían las colas de rata y volvían a la cara de la vieja. Y yo, ya no quiero ver a esa vieja. Y que no sé qué. Y, bueno, lo adelanté. Y yo, pero sigue, va, lo adelanté.
Y la onda es que vos decís, bueno, esta bruja va a salir después y va a hacer algo, va a tener algo de que ver en la historia. Y no, esa es su única escena.
Yo me confundí porque después a la que encuentran, perdón que me salte un poco, a la que encuentran desinflada, que es un muñeco de hule. Sí. Pero también eso me pasó lo mismo. Cuando ella se está reanimando, yo, se está reanimando. Puerca, yo sentía que te daban hasta cada cuyo. Lo podés ocupar después para clase de
anatomía.
De anatomía. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Porque te fueron poniendo uno por uno.
Bueno, la onda que el Tom hasta dice.
Ya vamos a llegar a esa foto.
Vamos a la casa de mi antigua amiga.
La ex.
La ex, que se llama Cora Fisher. Llegan a la cabañita, porque ahí viven en condiciones deplorables, entran, no la encuentran y comienzan. Y van hasta el fondo de la casa y encuentran la habitación de ella, el cuerpo de ella desinflado, solo la piel.
No, ya está.
Ahí está. Que se ve bien de hule. O sea,
no, ya está esa parte.
Esa parte no se ve creepy, excepto cuando entra de repente un mapache por la ventana, se le mete en la boca al muñeco de hule y el cuerpo, y ahí te... ¿Entendés que la Cora se ha convertido en un mapache? Está regresando a su cuerpo y el cuerpo se reanima otra vez. Y es lo que acaba de describir
Brito. Y es algo doloroso. Pues no es algo que solo ¡pum! Y ya bien vergüenza, sino que ¡puta! Sufre.
Y entonces el Tom dice, ¡hey! Esta bicha, mi antigua novia, cayó en el tema de brujería. ¿Por qué te dejaste? Y encuentra más pelotitas de bruja ahí guardadas y otras ondas. Entonces la convencen. Bueno, llega entonces ahí cuenta el origen muy, muy rápido del Tom, que siendo preadolescente, adolescente, vale, se encontró una bruja jovencita y que se ve muy atractiva, guapa. Una Efikova. Que le dice, ay, te voy a enseñar cómo ser brujo. Entonces, que tiene que conseguir un gato muerto, sacarle los huesos, y que cuando se le aparezca el diablo, el hueso que tenga en ese momento en su mano, ese va a ser su hueso de la suerte. Y el que se le aparece efectivamente es el Crooked Man. Es la primera vez que lo ves desde lejos.
Todo borroso, sí.
Y todo borroso. Y friqueó al bicho. Y digo, no, yo no quiero nada de esto. Tiró el hueso, salió corriendo y de repente en la bolsa... Ahí estaría el hueso. No se separaba.
Hay varios comentarios en el chat de Tanobeman que dice que la película le sobran 30 minutos de pelea, que no llega a nada, pero que le gustó más que El Ejército Dorado. El actor de Crooked Man lo conoció en Paramount, en la serie Yellowstone. Y que Hellboy en cómics se salva por la suerte. Así no lo entiendo. Pero sí, abajo dice que Crooked Man es más fiel a los cómics que cualquiera de la del Toro. Sí, la del Toro era una interpretación de suya de las del cómic de Hellboy. No necesariamente era súper pegado a los, sí, a los cómics. Esta sí fue escrita por Mike Mignola y otra mara, y un par de guionistas, basada en una historia de cómics que es del... ¡Hey!
¡Rodrigo!
Gracias, Rodrigo García. Dice, hello, compadres. Los veo en la repetición porque está jugando Buffalo.
Bárbaro.
Buffalo Bill.
O sea, tengo... Está jugando al Buffalo. Pero tengo un mensaje importante. Dice, comienza la cuenta regresiva para el show número 1000.
Y no hemos planeado nada.
Yeah.
Sí, sí, nada, nada. Sí, sí, sí. Ah,
nada. Mira, pero...
Tal vez compramos otro bote de maní.
Ya que hablaste de las originales, completamente diferentes, o sea...
Sí, pero no te digo, es la interpretación de Guillermo del Toro.
A mí me llamaba más la atención... El tipo de las primeras tres películas. El tipo de movie que era. Es que esta, era, no, esta no la supo.
Es que las primeras son...
Es que bien
comerciales. Son más comerciales.
Este es de miedo.
Bueno. Y para no hacer largo el asunto, la bruja esa rubia, que lo...
Era... En, había hecho trato de ser siempre
lo
joven.
Lo sigue ahí y lo estaba chingando enfrente de la casa de la Cora. Entonces, es más... Le deja un caballo viejo.
Un caballo de la sabana.
Y le dije, y cuando él, y si tu papá, si has preguntado dónde está tu papá, le dice, entonces le deja el caballo. Y cuando le quitan las estribos, el caballo se convierte en el papá.
Pero fuera de cámara, porque ese presupuesto sí, no lo tiene nadie.
Solo cae. Y te dan a entender que desde que él, el joven, se fue de ese lugar.
Ah, sí, porque le habían dicho que mira, tu papá se fue desde que vos...
O sea, cuando tú te fuiste...
Sí, que le dijeron que la mamá se había muerto y que
el papá desapareció.
Y entonces el tipo asumió, mi papá era alcohólico. Sí, de seguro ya se le jodió el hígado y ya se murió en otro lado.
Entonces la bruja lo había convertido en caballo y lo habían andado de caballo durante como 10 años. O sea, las implicaciones son bien rudas.
El papá murió con una sonrisa. Que
muere y dice, hey, aunque sea, quiero que este... poderlo enterrar en un camposanto. Vámonos a la iglesia que hay aquí a la vuelta del cerro.
Al lote baldío, que es la iglesia. Porque ahí todo da depresión.
Y llega una iglesia, o sea, otra iglesia decrépita.
Ahí lo único que crecía era el tétano. en esa región.
Una cerca de mala muerte que tiene un sacerdote que a saber qué denominación es. Un viejito afroamericano. Creo y que ciego. Está en la siguiente foto. O sea...
Ah, no, bueno, está en el camino.
Ah, ese es el camino. Esta es la novia. Vamos a volver.
Dale, siguiente, creo que es. Ahí se aparece el cura. No,
no, siguiente. Espérate. ¿Sabes qué? Esta parte... A ver, deja esa imagen. En el camino a la Sara... ¿A la Sara es? No, a la Cora, que es la ex...
La desinflada.
La desinflada, que les está ayudando.
Pero esa... La vez que se infla y todo. Que por cierto, me gustó la escena porque para mí, para película de terror, bien original el concepto de cuando se está inflando y todo eso. Pero después, aquí después de esa escena, ya pierde relevancia. O sea, solo llegó a hacer eso y bueno, a morirse.
Y se van en el camino, los atacan prácticamente, y ella es la que sufre como lo peor de la maldición. Que debajo de las faldas sale esa gran serpiente y solo ve que se le enrolla y se le vuelve a meter por la boca y comienza como en un ciclo. Y nadie le ayuda, no le pueden hacer nada.
Pues sí, no te digo que es el hueso que ha parado.
Y se muere. Y realmente no tenés claro que se murió porque el cuerpo no aparece. Hasta que llegan a la iglesia, que de repente el sacerdote dice, por cierto, Cora dice no sé qué tal cosa. Y
era un sacerdote ciego diciendo, sí, ahí está en esa banca.
En esa banca, y voltean a ver todos y la banca está vacía. Pero captas tú, ella se murió y ahí está el espíritu de ella.
Dale, siguiente, que no me acuerdo en qué punto, pero cuando el Hellboy la trata de rescatar, lo muerde la culebra, lo muerde esa serpiente. Sí. Entonces queda inconsciente un rato y se va como un trip así medio...
Alucinógeno.
Medio alucinógeno. Entonces llega a una parte donde encuentra el espíritu de Cora, que lo que aparentemente es el espíritu de Cora, y él está viendo a una mujer flotando, que se acerca este cuervo gigante, que es el demonio, se supone. Y ahí te revelan que es la mamá. O sea, ya te habían dicho que la mamá de Hellboy era una bruja. Entonces, en esta escena, él está viendo a la mamá. Cuando le están diciendo, tú vas a traer al mundo a un a un bebé demonio que no sé qué, que va a traer el apocalipsis y no sé qué diablos. Entonces, eso es algún tema recurrente del resto de la película, porque te dicen, bueno, que la mamá de él está sufriendo en el infierno, que no sé qué, y él está así como que no me importa, pero se ve que sí le importa.
Y esta escena, en lo particular, es la que más me decepcionó de toda la película.
¿Por qué?
Muy sencilla. Se ve horrible, o sea, no es que sea una mala captura que hizo Tico Man, sino que así se borrosa. Ve. Sí. Se ve borrosa, el cuervo se ve bien falso.
Me gustaba la voz del cuervo.
La voz, sí, pero la voz, sí. Y es un fondo negro, que no está pasando nada. La imagen de Hellboy y la
Cora. Es caro.
Están bien desenfocadas. Yo creo que de todas las libertades artísticas que se tomaron, esta fue la menos lograda. Las otras sí son bien creepy y me afectaron. Pero esta sí no me gustó, a pesar que era tan importante para el personaje.
Está el sensei, por cierto, en el chat.
¿What? Oh, my gosh. Cuando describieron a Hellboy, no dejé de pensar en un pavián, dicen.
Ok.
Tom, como el del Robocop vampiro.
Hey, sensei, por cierto, hablando de Tom, en la serie del Anillos del Poder ya salió Tom Bombadil.
A ver.
Sí, y tiene papel importante.
Oh, right. Ahí está el cura.
Ahí está el cura. El
curacito.
El reverendo Watts.
Que después llega, al final llega el Crooked Man y te dicen de que él no puede entrar porque está la cerca.
No por la cerca, sino que es terreno consagrado.
Pero dice, el terreno está consagrado, pero todos los que han enterrado aquí tienen tanto pecado que esta cosa ya hierve de maldad. Entonces logra revivir un montón de zombies.
Entonces hace zombies.
Ah, y tiene su séquito de brujas.
Han llegado las brujas de toda ahí la comarca.
Lo cual me dejó pensando, porque al principio era como que estaba el niño tirado en el suelo y te dice, es que de seguro él estuvo jodiendo a la bruja. Que no, o sea, te van a entender. Te van a entender como que la Cora era famosa por bruja. Pero después con esta parte, rodeado de brujas. O sea, como que ahí solo habían dos profesiones, cura o bruja. Solo eso. Pero qué vale, al final los tienen asediados ahí en la iglesia. Dale siguiente, que creo que... Ahí está el Crooked Man. Ya cuando los llega...
¡Qué fake se ve!
Y te cuentan también el backstory de él, bien rápido, que él no es un demonio, sino que era alguien que hizo el pacto con el diablo, se hizo rico... Te está hablando de la época colonia de Estados Unidos.
No, de la Guerra Civil.
Guerra Civil, perdón. La esclavitud. Y cuando muere, entonces él hace un pacto y dice, vaya, yo quiero seguir. Y pierde todos sus bienes y lo ahorca la mara, lo linchan. Entonces, cuando muere, le dice al diablo, yo quiero recuperar todas mis riquezas. Y él le dice, vaya, por cada alma que tú me entregues, yo te voy a dar un centavo. Un penny. Entonces él está recuperando supuestamente riqueza de esa forma y anda embaucando a toda la mara que puede para pierdan su alma.
Pero anda un montón de centavos.
Sí.
Esta novena borrando sus mensajes.
Todos los mensajes.
Pero ya te vimos, lo sabemos.
Mira, en la iglesia pasan varias cosas. Lo más interesante que el Tom se trata de entregar al Crooked Man, porque a él lo anda buscando, porque es el alma que él ya tiene asegurada.
Y quiere el hueso también.
Y quiere el hueso. Entonces, el sacerdote, el reverendo, lo convence a último momento que no se entregue, y con el huesito, él hace una oración invocando al Espíritu Santo y no sé qué.
Dale siguiente, creo que ahí está.
Y logran bendecir y darle el poder, traspasarle el poder a una pala, que le hace esa cruz que brilla. Y le dan como arma eso a Hellboy y comienza de esas zombie que toca con esos.
Un golpe, y después se ve una gran explosión y ya, cambia la escena.
Y inclusive la última es la escena donde hay una gran explosión realmente, es cuando le pega al Crooked Man. Que le dice, no lo has matado, pero ya quedó debilitado. Entonces Hellboy se va a la que sería la mansión de donde vivía antes el Crooked Man. La chera, que no ha hecho nada hasta el momento, la Bobby Joe, se queda con el reverendo y aquí retoman el tema de la araña que se había escapado. Ajá. Porque habían dicho, toda esta área está llena de minas. abandonadas, pero son túneles que cubren todas estas, están debajo de estas colinas y hacen una especie de como sistema circulatorio donde pasa la energía y la vida de las colinas, porque las colinas están,
es que como
vivas.
Tanta gente se ha muerto en las minas, entonces que tienen un como poder ahí,
entonces, innato. Y la iglesita la construyeron justo en un lugar donde había habido un derrumbe de una mina donde habían muerto muchos. Entonces hay un túnel, bajan ellos dos por bueno, el túnel, se encuentran a la araña, no era su intención, ella le toca luchar contra la araña, que se come al...
No, al unos no, cuervos o algo no. Así llegan y matan al,
y él al logra, reverendo. Al reverendo, sí, ahí lo matan. Y ella logra hacer un hechizo, un conjuro, siguiendo la recomendación que le había dado la Cora de que para hacer un conjuro, para que funcione, tienes que pensar en algo sumamente triste y doloroso.
Ah, que cuando hagas la invocación tenés que estar emocionalmente... O sea, tenés que sentir las palabras emocionalmente. O sea, no solo es recitar, sino que tenés que... Uh-huh. Entonces, que ella lo hacía recordándose de lo más triste de su vida. Entonces, ahí se ve algo del pasado de ella, como que se murió el papá.
O no, está en el hospital, se muere un ser querido, cuando ella está bien pequeña.
Ese es todo el desarrollo de personaje que te dan de la chava.
Entonces, y ese... El hechizo funciona y coincide con un momento que el Hellboy está ya en la mansión luchando con el Crooked Man, que está bajo un hechizo que le están obligando, que lo han engañado para que él se suicide.
Ajá, o sea, en esa parte vuelve la mamá. O sea, vuelve a ver la visión de la mamá que lo están así. Entonces la mamá le habla, le dice, no, que mira, que me tenés que matar para soltarme de este sufrimiento eterno, que bla, bla, bla. Entonces Hellboy saca la pistola y se la apunta a ella, pero cuando se interrumpe el hechizo, se ve que él vuelve a la realidad. Y tiene la pistola encañonada así a su mentón. Uh-huh. Entonces, y para esto el Tom ya había derrotado a la Effie, que se le había aparecido. Y él sí, estaba bien vergón, ya llega así con todo. Antes que salga del baño.
Nothing to see here. Everything's fine, how are you?
Solo el humito, sí. No vieron nada, sí. Espero que Britomán no vea estos videos después.
¿Jóvenes?
Ajá.
No pasó nada.
Sí, entonces.
Entonces, a ver, ¿cómo lo derrota al final el Crooked Man ahí en la...?
Vaya, es en esa parte. Que están peleando con Hellboy. Hellboy obviamente peleando, pero no, sin mucho éxito. Como te digo, no, él no hace...
Sí, de veras que no hace nada, no en hace esta nada. Movie el Hellboy.
Y llega Tom.
Esta se hubiera llamado la película de Tom
Coso featuring
y su amigo Hellboy.
Y su amigo Hellboy, su sidekick.
Y su inseparable amigo.
Entonces llega con una de las bolas de bruja de las que había hecho la Cora.
Ah.
Llega, le pega al Crooked Man con esa, le pega en la boca. Yo creo que hasta se la traga el otro. Y entonces el Crooked Man le afecta el hechizo y empieza como a vomitar. Así, ¿no? Entonces en eso ya Hellboy dice, ah, hoy sí ya puedo... Ya soy efectivo, pum, y lo avienta por las gradas, la hace mierda.
Y cada vez que golpea una grada, sale el montón de moneditas. A la garduña.
Y al final, eso le pega un balazo en la cabeza y lo rompe como alcancía. Se ve como cabal la cabeza, así como que es alcancía y todo en verga monedas también. Y saca la más nuevecita, la moneda, el centavo más nuevito.
Brillante.
Dice: esta debe ser tuya porque sos la última víctima. Entonces se la devuelve al Tom. Entonces, supuestamente con eso ya queda libre de la obligación, de su maldición.
Y logran capturar, la chera logra capturar la araña, la pone en un botecito, le dice, ya estamos listos, ya nos podemos ir.
Se hace chiquita la araña, por cierto.
Se vuelve a hacer chiquita.
¿Tenemos imágenes ahí?
La siguiente creo que está, ahí está el...
Ahí está el Crooked Man.
La cabeza.
Puta, un vergo de
almas. No, pues sí, un vergo de almas, sí. Tiene años haciendo eso. Y... Creo que de ahí no sé si hay otra imagen, pero al final, básicamente, como ya se rompió el poder del tipo, encuentran a la Effie, pero ya envejecida.
La bruja bonita.
Porque ya no tiene el poder de él, entonces ya está con la edad que debería tener. Y viene el Tom y dice, bueno, pues aquí tengo el estribo que tenía mi papá, se lo pone a la chava y la última escena es un caballo blanco que le han pintado. Cuidado, esto es una bruja.
Wow. Beware, I'm a witch, dice. Vaya, pone hoy... Vaya, comparación con el cómic.
Ahí está la pala.
Ahí está la pala. Es la portada. La pala, el Crooked Man. Y miren la ambientación. El Crooked Man es igualito al de la película. O sea,
sí, está muy bien.
Ahí está la pala y ahí está la iglesia al fondo. No está el cómic completo, además es decir, imágenes seleccionadas. Dale. Aquí está en la. Ahí está la niña que tiene el moretón de la Witchbook.
No lo dibujó Mike Mignola.
No es de Mike Mignola. Ahí está en la. Toda la mara reaccionando igual. El Hellboy no los asusta.
Qué feo el arte.
Es que es para un cómic de horror. Fíjate que le va de acuerdo a.
Ah, pero ahí se ve Hellboy investigando, no solo fumando en una esquina. Pues.
Está solo, no tiene ayudante. Aquí no sale nada del tren ni de la araña. Aquí simplemente el cómic comienza Hellboy viendo qué le pasó a esta niña. ¿Dale? Aparece el Tom, está llegando igual que en la película. Hasta el diseño del Tom se parece al de la película. Tom es el que dice, hey, aquí está una pelotita de bruja y lo identifica. Entonces tenemos que ir a buscar a la bruja, dice. Dale, Omar. Esto porque lo incluí. Ah, está a la casa de la piel
desinflada.
Ahí está la piel desinflada.
Ah, que por cierto, en la película fue como que, puta, la piel de alguien. Nadie se friquea, sino que solo, uy, pues hay una piel aquí. Ah, sí, ha de haber salido la bruja. Ah, ok, ahí se van a sentar ahí abajo a esperar a fumarse un cigarro. Nadie está como que, puta, ¿qué pasó?
Esta mierda.
Ah.
Aquí está acordándose Tom cuando está con el huesito que acaba de lavarlo y aparece el Crooked Man.
Y te cuentan el origen.
Y ahí le cuentan el origen, que lo lincharon y que...
Bien fiel al cómic, básicamente.
Exageradamente fiel. Dale, man. Aquí es cuando llega el mapache y se le mete en la boca al cuerpo desinflado y ahí comienza hasta el efecto del crack, crack, a tronar todo el cuerpo cuando se está rellenando. Dale.
La diferencia es que en un cómic lo puedes leer rapidito. Ajá. Y no te echas toda la
bruja bonita, supuestamente. La Effie.
Puta, el caballo sí está bien hecho mierda.
El caballo que después se va a convertir en el papá.
El caballo de la película estaba sanito, pues no se veía. Este es puro hueso.
Aquí es lo que le pasa a la Cora cuando va de camino la iglesia. Le comienzan a salir gusanos, montón de insectos y en pies. Pero aquí en el cómic explota, es como mueren.
Uy.
Y ya los están siguiendo ese montón en el último panel. Son los brujos del área que los están siguiendo. Dale, creo que después ya me aparece el reverendo en la iglesia. El reverendo también se ve igualito.
Sí,
ahí se ve la imagen del fantasma de la Cora. Mira, sentada en la banca que nadie más ve, solo el reverendo. Dale. Que solo una más. Aquí es cuando despierta todos los cuerpos y los zombifica al Crooked Man y al reverendo que lo tienta
sí,
de varias cosas.
En la película llega una...
Y una de las cosas le dice, hey, te puedo dar juventud y devolverte la vista. Y de repente sale de verdad joven y puede ver el panel de abajo.
Y también sale cabal una chava que le dice, que yo sé que tú me quedabas viendo en la misa, así bésame, que no sé qué. Pero el tipo...
Dale. Creo que hay uno más. Ah, y aquí es cuando santifica la pala y se la da Hellboy para que comience el
palazo.
Y creo que hay uno más, el de la Effie.
Cuando le ponen
el estribo y la convierte en yegua. Y lo deja justo la imagen esa. Beware, I'm a witch.
O sea, si leíste el cómic, no hay sorpresa.
Mega spoiler si te acordabas del cómic. Y sabes que este yo lo leí, pero lo leí hace como 10 años, entonces no me acordaba de nada. Pero es fiel y mismo espíritu. No puedes quejarte mucho de la historia porque sí. En ese sentido.
¿Quién es el dibujante? Sí. Pero ahí decía el nombre de la portada, no me acuerdo. Pero... Richard Corben, parece. O Zach Howard. No creo que Richard Corben es eso.
Ya te voy. Déjame ver, aquí lo tengo a la mano.
Pero sí, mira, o sea... Entiendo por qué tal vez no confiaban mucho en la película, porque realmente es big nicho, creo yo. O sea, tal vez están esperando Hellboy que siguiera las anteriores, más superhéroe, y después le salen con esta bien de miedo, o sea, de terror así.
Sí, bastante Corben.
Y entonces cabal dijeron, no, esto no va a pegar. también el hecho de que el presupuesto es mucho menor, pues no le ayuda, aunque es, vuelvo y repito que siento que hicieron un buen trabajo con el presupuesto que
tenían. Es que fíjate que no necesitaban más presupuesto para lo que querían hacer. Ese tipo de película de miedo, que era más como tener buen maquillaje, impactarte con imágenes grotescas, no necesitabas más. Sí. Pero sí te, hoy entiendo por qué aquí en el país solo estuvo un fin de semana y desapareció las salas de cine. Sí. Y por qué en Estados Unidos se fue directo a video, a streaming.
Bueno. Fíjate que ahora que mencionas que fue directo streaming en los Estados, ya me hace más sentido por qué los efectos de maquillaje y todo se miraban para mí. No calidad película, sino más bien calidad tele, sí. Calidad tele, te la acepto. Y es como que, bueno, sí. Está bien para la tele, pero para el cine cuando se ve. No, me dio la
idea. No muchito.
Ajá.
¿Le van a dar puntaje?
Sí. Sí, yo le. Es que ya por la historia le bajaría, fíjate. 2.5 le daría. Cabal, y medio, punto medio. Está bien promedio. Me gustó que tenía ideas bien originales para películas de terror, ¿verdad? Porque no es solo que, cuchillado.
¡Guacata!
O el guacata, cabal.
No hay ningún guacata. El gato que saltó para asustarte, no hay nada de eso.
Los visuales, así cosas como la piel desinflada que se infla y cosas de las brujas y cosas así. Muy bien, pues, o sea, realmente. Pues, entonces,
le doy 3. Es porque.
Yo no le voy a dar puntos.
No la he visto.
Porque lo primero la vi poco. Y segundo, no es mi tipo de película. Entonces. Le tendría que dar pocos puntos y no, eso no quiere decir que sea bueno o sea mala, sino que no es mi tipo de película.
Ahí está Life Anime Pod dándole 7 de 10.
7 de 10, wow.
O sea que 3.5 le está. ok.
Nice.
Bueno, bien, ahí está.
Señores.
Si la quieren ver, véanla, que ahí está ya en streaming. Sí. Y tiene sus cosas para películas de terror. Que tal vez para películas de Hellboy, no sé, es cierto. La primera me sigue gustando más.
Y en streaming, en los streaming services tradicionales, sabemos en cuál va a estar. O sea, no, todavía no.
Vas a ver.
Vale. La anterior creo que estaban en HBO.
En HBO.
Creo.
Okay. Sí, pero ya, por ejemplo.
Este ya es.
Ya tema. La original ya está en Netflix. La acaban de sacar en el último mes.
Bueno, ahí estamos.
Está bien que la sacaron más o menos en esta época para Halloween, entonces. Señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, Miguel Royo León, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabiel Jaramillo, Román, Giselle Silva, Sergio Villeda y Rodrigo García. Muchísimas gracias a todos.
Me acabo de dar cuenta. Uh-huh. Que nadie en todo el episodio ha mencionado.
Sí,
aquí el fondo que tenemos aquí.
Les cuento la historia. De mi madre me llamó esta semana y me dijo: mira,
como Omar, poema de...
mira, fíjate que encontré algo que creo que es tuyo.
Yo, bueno, creo que es tuyo.
No, pero. Playboy. Entonces voy a la casa, a mi ex casa. Y mi mami tenía unas cajas y me saca esto, me saca también unas pistas de carritos y otras cosas. Pero cuando me sacó el castillo Grayskull, mira, encontré este castillo. ¿Y tú lo quieres? Y yo, y mi primer instinto fue, en realidad, no, regalémoslo, ¿verdad? Pero después me quedé pensando, espérame. Eso lo podemos ocupar aquí en el estudio A. Entonces, miren, ahí
está. Castillo Grayskull está 90% completo.
Sí, está bastante
intacto.
Adentro todavía tiene el cuarto del trono con el trapdoor y el ascensor en el otro lado.
Que no baja ni sube, pero ahí
sí,
está.
Sí, ya
no,
sí, le hicimos que bajara.
Ya, a Pueblito ya nos volvió a subir. Lo trabó.
Sí, no volvió a subir, pero sí lo hicimos bajar.
Pero ahí está.
Hasta con control remoto lo dejamos.
Así que vamos a... Yo estoy con la idea de aquí de readecuar un poquito y poner así un par de cosas clásicas de nuestra juventud para el show.
Las Playboy.
Playboy. Los centerfolds. Así. Oh. Nada, que el centerfold... Porque está pegado.
Quemen esas mierdas.
Sí. Sí. Oh.
Son los hijos sin nacer.
Los Crooked Man.
Sí.
Trivia. Después.
Sí. queremos agradecer muchísimo por estar aquí con nosotros. Y bueno, Julio, perdón. ¿Cuál es el trivia de la semana?
Mike Mignola, creador del personaje, recibe créditos de coescritor para este caso. Pecado fuera que no, porque estaba prácticamente le agarraron el cómic y dijeron, vamos.
Lo agarraron de
¿qué este libreto?
Y es el único de que ha salido de las cuatro películas como coescritor.
Ah, ok.
Y él ha sido, para las previas tres, dio varias declaraciones que no apoyaba varias de las decisiones artísticas que habían, creativas.
Sí, que del Toro que metió un montón de...
Que habían tenido. Entonces da la impresión que esta es la que más apoyaba y lamentablemente es la que menos dinero le va a hacer.
Por algo Guillermo del Toro es del Toro.
Y mira, y el otro aquel, el Abe, el que era
Nada.
Ese era 100% creación de...
No, ese es de cómics.
Ese es de cómics. All right. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Pásenla súper bonito y nos veremos por acá la próxima semana. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo...
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!